El Guardián, edición 250. Muy buenas, amigas y amigos, como siempre, seáis todas y todos bienvenidos a esta edición especial número 250 del Guardián. Un programa de radio, un podcast que, como ya sabes, abarca todo lo relacionado con el mundo de las nuevas tecnologías y su implicación en materia de seguridad, de protección. Y por aquí estamos, como siempre, para transmitirte precisamente ese contenido. Es que esperemos que sea útil, práctico, para estar protegido y para, de alguna manera, mantenerte informado, mantenerte al día sobre noticias de actualidad en el mundo de la seguridad. Y sí, es un programa especial por aquello de que celebramos la edición número 250. Son números redondos, pero no por ello vamos a eliminar las habituales secciones, sino todo lo contrario. Vamos a confirmar que en unos instantes tendremos los minutos iniciales dedicados a las noticias seguras, ese resumen de actualidad. Seguidamente Mikel tendrá la oportunidad de presentarnos lo que es más interesante en relación a la seguridad en el mundo del software libre, y tampoco faltarán secciones como seguridad práctica, alertas de seguridad y todo aquello que sirve para difundir y conocer el mundo de la seguridad. Eso sí, tienes la puerta abierta para plantearnos tus dudas, sugerencias, críticas, enhorabuenas por la edición 250, todo lo que te apetezca comentar. Ya sabes que, como siempre, mantenemos los dos canales de comunicación abiertos. Por un lado, la dirección de correo electrónico elguardian@euskadigital.net, y por otro lado, el buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582.
Buzón de voz, que es el 94-483-2582. Y un tercer canal que nos permite recordar ambos dos, que es la página web, elguardian.euskadigital.net. y creo que lo último que quedaría para esta bienvenida es decir que yo soy Iñaki Lázaro, que te doy la bienvenida y que, por supuesto, estás en El Guardián, en esta edición número 250, que, como decimos, a pesar de ser una edición especial, no vamos a perder ese ritmo habitual de información, de actualidad, y por eso, precisamente, vamos a comenzar ya con las noticias seguras. Y vamos a comenzar hablando de YouTube, y no para presentar un vídeo de seguridad, que podría ser lo apropiado al hablar de uno de los canales más utilizados para ver vídeos en Internet, sino de, precisamente, una nueva característica de YouTube, el portal de vídeos adquirido hace ya unos meses, hace unos años ya, por Google, y que ahora presenta un modo seguro. Una nueva característica para todos los usuarios que nos permite tener un mayor control sobre los contenidos que se consideran ofensivos. Y es que la plataforma audiovisual YouTube anunciaba esta semana la incorporación de esta nueva característica que se puede añadir a cada configuración personal de la cuenta. Se trata de un modo seguro con el que es posible establecer filtros muy útiles para familias que quieran limitar el acceso a los más pequeños de la casa. Así será posible, de alguna manera, hacer un filtro para los vídeos que los usuarios consideren ofensivos. Aunque las imágenes y valores que aparezcan sean contrarios a los del código de conducta de YouTube, tendremos una nueva arma llamada Safe Mode, que nos permitirá estar precisamente en un modo seguro, en un modo pues más apropiado para que los niños, los más pequeños de la casa, puedan tener una garantía mayor de acceso a contenidos legítimos. Un contenido que ya te publicamos en la portal del Guardián, el guardian.euskadigital.net, son las 26 vulnerabilidades que Windows y Office ha podido corregir a través de esas actualizaciones que acostumbra hacer Microsoft cada segundo martes de mes. Concretamente fue el pasado martes 9 de febrero, e insistimos, afectan a 26 vulnerabilidades que son un total de parches que en esta oportunidad corrigen distintos agujeros de seguridad. La información la publicaba Microsoft en su blog oficial, en blogs.techsnet.com, y es una actualización que se distribuye en 13 boletines, de los cuales 11 se refieren a Windows y los dos siguientes al paquete ofimático Office. 5 de estas actualizaciones tienen un rango crítico, 7 se consideran importantes y 1 es moderado. 3 de las vulnerabilidades son críticas y están presentes en el nuevo sistema operativo Windows 7, que ya lleva poco tiempo, pero ya ha tenido unas cuantas actualizaciones para poder aplicarlas y utilizarlo en un modo más seguro. Continuamos en esta sección de actualidad, en las noticias seguras, correspondientes a la edición número 250 del Guardián, y recordaréis que en la edición anterior, en la edición 249, dábamos una serie de informaciones que podían hacer perder la confianza en algunos antivirus. Y es que Kaspersky quiso analizar esa problemática referente a la fiabilidad de algunos antivirus y presentaba a los medios de comunicación una prueba de concepto realizada para tal ocasión. Básicamente, Kaspersky generó unos ejecutables inofensivos y lo incluyó en su base de firmas para detectarlos como si fuesen malware. A continuación, los envió al servicio de Ispasec, Virus Total, esperando que fueran distribuidos y esperó la reacción del resto de laboratorios antivirus. El resultado fue el ya conocido. Algunos motores comenzaron a incluir también firmas para detectar estos ficheros como malware. Una prueba de concepto que ha sido motivo de discusión entre la propia industria antivirus y algunos han visto esta campaña de marketing y desprestigio de la competencia como algo difícil de encajar. Otros, sin embargo, lo han visto como una interesante demostración y un toque de atención sobre la eficacia o ineficacia de las bases de datos que utilizan los antivirus. Y otra de las compañías que nos facilitan actualizaciones y son interesantes de aplicar es la Fundación Mozilla. Concretamente, vamos a detallarte unos plugins para Firefox que en su momento fueron infectados con malware desde el sitio oficial y que ya están solucionados. Estamos hablando de remontándonos al mayo del año 2008 cuando la Fundación Mozilla distribuía por error el plugin del idioma vietnamita para Firefox 2 que estaba infectado con malware. Aunque prometió literalmente analizar más a menudo sus archivos para evitar esta situación, se acaba de descubrir que otros dos plugins infectados con malware para Windows habían estado disponibles desde su página oficial. Parece que dos años después se vuelve a repetir la operación. Sin embargo, la Fundación Mozilla ha informado que dos complementos experimentales para el navegador Firefox contenían troyanos para Windows. En concreto, la versión 4.0 de Sozinkwek, una de las versiones de Masterfiler, y otras estaban infectadas también con troyanos como Leadpinch y Bifrost. Bifrost se trata de una peligrosa puerta trasera para Windows que suele comunicarse con el protocolo, con el sistema UDP. Con esos antecedentes hay que decir que hay que prestar cierta atención a aquellos archivos que descargamos de la web. Pero parece que quieren la Fundación Mozilla prevenir que esto vuelva a pasar y que ha añadido dos herramientas adicionales de detección de malware y que tratarán de analizar todos los archivos para que antes de que nosotros como usuarios los vayamos a descargar estén plenamente disponibles sin ningún tipo de virus, ninguna otra amenaza. We'll be right back. Continuamos en la sección de actualidad, en estas noticias seguras, seguimos avanzando con más noticias y ahora te vamos a presentar una tecnología que se puede utilizar para proteger los móviles robados del fraude. Y es que el crecimiento de los dispositivos móviles para poder consultar el correo electrónico, hacer operaciones bancarias y pagos sin el contacto, coloca a los usuarios en un mayor riesgo de convertirse en víctimas de fraude cuando los teléfonos son robados. Por ejemplo, en Reino Unido se denuncian 228 robos de teléfonos móviles cada hora. Por eso, hace casi un año, en mayo del 2009, Reino Unido puso en marcha un concurso para diseñadores e ingenieros con el fin de crear nuevas tecnologías para hacer más seguros los teléfonos móviles. 8 equipos fueron seleccionados en el mes de junio y se escogieron 3 tecnologías para ser presentadas en la actualidad. Un concurso importante porque recibía cerca de 300.000 libras, 480.000 dólares, aproximadamente 400.000 euros, y que fue patrocinado por el Ministerio de Diseño Interior y analizaba también la parte tecnológica que se podía aplicar a la telefonía móvil para prevenir robos y, en caso de que se produjeran, al menos que la estafa no fuera mayor. Dos de las 3 tecnologías que se presentaron por parte de los investigadores hacían que los teléfonos móviles llevasen consigo otro aparato. Uno de ellos era el iMigo, un pequeño dispositivo desarrollado por Data Transfer que podría ser utilizado como un llavero. Otra nueva tecnología llamada TouchSafe también requiere que el usuario lleve un aparato extra, y en este caso es simplemente una pequeña tarjeta RFID que utiliza la misma tecnología de proximidad que se usa en las tarjetas de transporte de Londres. Esas tarjetas Oesta, que son muy extendidas en la capital de Reino Unido y que se pueden también, por supuesto, aplicar con una tecnología similar a la telefonía móvil. Información interesante esta que nos llegaba desde el Reino Unido, nuevas tecnologías para proteger la telefonía móvil, y dentro de unos instantes vamos a conocer también nuevas tecnologías, nuevas funciones en el mundo de la seguridad en software libre.
¿Te gusta la tecnología?
Y el mundo de la comunicación.
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología. We'll be right back.
Y efectivamente es verdad que todas las semanas hablamos de seguridad en software libre, hablamos aquí en El Guardián de un espacio que yo creo que es imprescindible para todos aquellos oyentes que en tantas ocasiones nos habéis pedido información y contenidos para que también podamos utilizar herramientas dentro del ámbito del software libre y securizarlas lo máximo posible. Hemos hablado de la navegación con el Firefox como herramienta de navegación web muy utilizada y de tantas otras cosas que hemos conocido aquí gracias a la labor de Miquel Carmona, del grupo, de compañero de esta casa también, aquí en Euskadi Digital, al que una vez más le saludamos. Muy buenas, Miquel.
Hola, Iñaki. Pues nada, aquí encantado otra vez de estar en tu programa, porque siempre me tratas también que es que vengo encantado, vengo estupendamente.
Bueno, y mejor que deberíamos de tratar de acuerdo a los temas que selecciona semanalmente, y que en esta ocasión me parece que vamos a continuar con una aplicación de correo electrónico muy utilizada dentro de software libre. A ver si adivinan los oyentes. Los más fieles ya lo saben.
Seguro que lo saben.
Los más fieles ya lo saben.
Nos referimos al programa gestor de correo de la Fundación Mozilla, al Mozilla Thunderbird.
Premio. Bueno, a ver, los oyentes creo que lo habían identificado antes.
No digas lo de premio, que luego decir a ver qué nos ha tocado, luego te van a empezar a llegar mensajes, a ver qué premio nos toca a nosotros.
Como hace unas semanas en Enredando con Mortanauta, hablando de jamones y otros tipos de premios, ¿no? Bueno, pues vamos a decir que es un premio simbólico por el mérito de escucharnos. Y que efectivamente Thunderbird, que es hoy por hoy uno de los programas de correo electrónico más utilizados, y si sobre todo hablamos del software libre, pues yo creo que el que más, ¿no?
Dentro de los más completos, además.
Los más completos, por aquello de que es de la Fundación Mozilla, es decir, que ya tiene un buen respaldo, es también multiplataforma, lo podemos ejecutar en distribuciones GNU Linux, en Windows, y también en Mac, y además incorpora algunas funciones que la semana anterior, en la edición anterior, nos comentabas así, a modo de Frequently Asked Question, preguntas frecuentes, y que en el día de hoy creo que también tienes más información.
Sí, la semana pasada hablábamos de ciertas funciones que no incorpora el propio programa, sino que como es una plataforma abierta, existe la posibilidad de que los usuarios o programadores hagan o programen diferentes complementos para añadir esas funcionalidades, esos extras que todavía le dan más valor a este navegador, ya que le incluyen funciones pues que en un principio no están previstas por los desarrolladores oficiales de Mozilla que se encargan del proyecto oficial del programa, ¿no?
Sí, ellos tratan de hacer un programa suficientemente útil, completo, pero también hay otros compañeros que le dan esas nuevas características que comentas, y además características en el ámbito de la seguridad. Y esto es especialmente importante porque en desarrollos de muchas aplicaciones, no solamente programas de correo electrónico, navegadores web, sino incluso pues de diseño, ¿no? Pensando en el GIMP, por ejemplo, o cualquier otro, claro que yo creo que los diseñadores piensan más en ofrecer muchas funciones y quizás no tanto de la seguridad, que a veces va un poco por delante, ¿no? Hay nuevas vulnerabilidades, nuevas amenazas, y a veces el generar una nueva versión, una nueva aplicación, pues no es tan rápido como un complemento a lo ya existente, y ese complemento pues nos puede ayudar, ¿no? Pues sobre todo pensando en correo electrónico, en el spam, que a veces pues hace que de alguna manera
sí. La verdad es que es una de las cosas que sí incluye de serie Thunderbird. Tiene un gestor de spam de correo no deseado bastante completo, bastante interesante.
Sí.
Todo es mejorable, por supuesto. Hay otras herramientas, otros complementos que mejorarán y le darán más funcionalidades al filtrado de correos no deseados. Pero bueno, ahora hablábamos la semana pasada de una serie de complementos también a respuesta de una serie de usuarios que son las preguntas más frecuentes, que bueno, ya estuvimos comentando la página que era la semana pasada. Y bueno, ya quería añadir de algunos otros complementos también que he encontrado interesantes también relativos a la seguridad y a la privacidad. Y por supuesto nos hemos ido a la página que también hemos comentado hace unas semanas ya, addons.mozilla.org. En concreto nos hemos ido al apartado de Thunderbird en privacidad y seguridad. En este no hay tantas como para Firefox, pero bueno, son unas cuantas. Privacidad y seguridad 124 complementos para esta categoría. Entonces, pues aquí tenemos para que podamos encontrar, yo creo, con toda tranquilidad, en ciento y pico complementos diferentes de privacidad y seguridad, podemos encontrar tranquilamente uno que se adapte a lo que nosotros necesitemos. Yo voy a comentar unos cuantos que realmente son los que recomiendan, los que están más recomendados en la página, porque son los que lo colocan en el primer lugar, y bueno, los voy a comentar ya para que todos nuestros oyentes pues los puedan conocer.
Bien, pues tomamos nota de esos nuevos add-ons, añadidos, complementos, que también podemos incorporar a nuestro Thunderbird tal como viene instalado de serie.
Ajá. Tenemos, por ejemplo, el primero de ellos, el AdBlock Plus. El AdBlock Plus, dicen en la página, ¿alguna vez te han molestado todos esos anuncios e imágenes en Internet que normalmente hacen que tarde en cargar más el resto de la página? Instala AdBlock Plus ahora y olvídate de eso, ¿no? Y tiene un botoncito para poder descargarlo e instalarlo en nuestro programa de gestor de correo Thunderbird. Dando al botón derecho, una vez que lo hayamos instalado, dando al botón derecho sobre una imagen que tengamos en ese correo que hemos recibido y eligiendo AdBlock en el menú contextual, no se volverá a descargar esta imagen y si reemplazamos partes de la dirección de la imagen con asteriscos, bloquearemos imágenes similares también. O sea, tiene la opción de, poniendo asteriscos, pues si todas las imágenes que puedan venir de un dominio que veamos claramente que todo es de relativo a publicidad, pues no tenemos que bloquear cada imagen que nos va llegando de ese dominio, sino que podemos bloquear todo el dominio directamente, con toda la dirección y sustituyendo el nombre del archivo por un asterisco, por ejemplo, o asterisco.jpg, pues bueno, el que haya manejado MS-DOS o un sistema Unix, pues conoce los caracteres comodín para, pues esto lleva un sistema similar, ¿no? El asterisco para sustituir el nombre, pues eso, pues quiere decir cualquier nombre.
Muy bien, pues si tomamos nota de ese añadido, de esa... función adicional, y tenemos alguna otra característica.
Quería terminar simplemente recordando que este añadido se llama AdBlock Plus y la página para poder verlo es adblockplus.org. Tenemos la página directa de ellos y está disponible también, por supuesto, en la página que hemos nombrado al principio, addons.mozilla.org. Pasamos al siguiente, como bien indicas. Este ya lo hemos comentado la semana pasada, pero es que me ha parecido interesante porque aquí también lo tienen recomendado en esta página de complementos de Mozilla, y se trata del Enigmail, que nos ofrece cifrado y autentificación de mensajes mediante OpenPGP para Thunderbird y SeaMonkey. SeaMonkey, que es la plataforma de el gestor, podríamos denominarlo, a ver si ahora me sale la palabra SeaMonkey, la suite de
un paquete
que contiene pues diferentes aplicaciones orientadas a web, como un navegador, como el creador de páginas, bueno, todo eso lo que antes se llamaba el Mozilla Suite Application Suite, pues ahora lo han denominado SeaMonkey, y bueno, tiene una serie de aplicaciones también orientadas a web, por supuesto, y bueno, en email pues añade a nuestro cliente de correo cifrado y autenticación de mensajes mediante OpenPGP y ofrece cifrado y descifrado automático y una funcionalidad integrada de administración de claves. En email pues requiere lógicamente tener instalado GNUPG, que se puede descargar de www.gnupg.org. Bueno, si tenemos una distribución GNU Linux, podríamos instalarla desde el repositorio, pero si estamos utilizando el sistema, pues tendremos que ir a esta página y buscar la aplicación específica para nuestro sistema. Utiliza este sistema GNUPG para las funciones criptográficas. Y bueno, hay que indicar también que GNUPG no es parte de esta instalación, o sea, al instalar el complemento no se va a instalar el GNUPG, sino que esto tenemos que ocuparnos nosotros por nuestra cuenta para que esta extensión o este complemento funcione correctamente.
Muy bien.
Pasamos al siguiente.
Siguiente complemento, siguiente add-ons, como se conocen también en inglés.
Ah, mira, una cosita, un detalle nada más, se me ha olvidado decir la dirección de Enigmail. Enigmail.mozdev. Mozdev.org. Enigmail moddev.org. pasamos así.
Las siglas de Mozilla Developer, ¿no? Los desarrolladores de Mozilla que han desarrollado esta herramienta, el Enigmail.
Supongo que sí, que claro, tiene sentido. Muy bien, no había caído yo en ese detalle,
no,
entonces, del nombre.
En la radio es conveniente que apliquemos algún truco pues para recordar, ¿no? Sí, porque sabemos que decir una dirección, igual no tenemos papel a mano en ese momento, se nos escapa a veces la pronunciación. Entonces, pues por recordarlo, Mods, de la Fundación Mozilla, las tres primeras iniciales, y DEP, de como sería Development en inglés.
De todas maneras, en la página de addonsmozilla.org, que hemos comentado, ya vamos comentando ya hace varias semanas, viene esta dirección para que quiera pueda verla, aparte de tener la posibilidad de instalarse directamente el complemento desde esta página, pues si tiene curiosidad de ver la página oficial del proyecto, viene ahí, porque yo lo estoy sacando de ahí, o sea que tampoco me la estoy inventando.
Claro, que sea más documentación, que puedan directamente dirigirse a ella si todavía tiene alguna duda antes de instalarla, o como siempre en el buscador introducir en Enigmail y ver la lista de páginas que es relacionada con ella y acceder a la oficial, ¿no? La que más contenidos nos puede ofrecer.
Pues sí.
Bien, pues vamos con el siguiente complemento.
Vamos con el siguiente, no sé cómo andamos de tiempo, igual lo dejamos para la semana que viene.
Vamos a dejarlo para la próxima semana.
Yo creo que
bien.
Sí.
Con esto son suficientes. Este Enigmail, además, especialmente interesante, ya mereció la pena que lo podamos escuchar en detalle, como ha sido el caso, y también pues recomendamos su instalación para todos aquellos usuarios que tengan esa necesidad en cuanto a uso de correo electrónico
confidencialidad,
y tengan efectivamente esa necesidad de enviar mensajes, pues como alguna vez hemos comentado también con otras herramientas parecidas como el PGP, GNU PGP.
Utiliza esa herramienta, lo que hace es integrar toda esa herramienta que hemos comentado en otra ocasión en otros programas anteriores del GNU PG, lo integra dentro, mediante ese complemento se integra dentro del gestor de correo para que no tengamos que hacerlo de manera manual nosotros, sino que lo automatiza mucho más.
Bien, pues nos facilita esa labor, que siempre es interesante. Y como siempre, antes de concluir, vamos a recordar las formas de contacto con el guardián, que son la página web, cuya dirección es...
Las formas de contacto están en la página web, efectivamente.
Eso es.
Y la dirección es elguardian.euskadigital.net. Elguardian.euskadigital.net. Casi me trabuco.
Elguardian.euskadigital.net. Ahí está la dirección de correo electrónico, el buzón de voz. Y otra página web interesante es la del grupo de usuarios de GNU Linux de Vizcaya, cuya dirección web es...
www.glv.bilatinazclub.biz.
Club.biz, las iniciales del grupo de usuarios de GNU Linux de Vizcaya, Club.biz. Pues con estas dos direcciones interesantes, como siempre, vamos despidiéndonos y vamos trasladándonos hasta la próxima edición, pensando ya en qué comentaremos dentro del ámbito de la seguridad en software libre. Muchas gracias, Miquel, y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
When I fall in love, I get dizzy. I fall out, that's just a duty, a memory to draw me in. Still can't regret my big sin, though I acted a fool, my double becomer ill has been. Now
Acabamos de escuchar al grupo Musetta, su canción Ophelia Song, y como viene siendo habitual, es una de las canciones que podemos descargar desde www.jamendo.com, www.jamendo.com, Jamendo con J, como lo escribiríamos en español, en castellano, y con esa costumbre que decimos que viene siendo habitual de compartir música libre, lo hemos puesto como ejemplo después de la sección de seguridad en software libre, que a su vez ha llegado después de la sección de noticias y que llegan justo antes de la actualidad en el mundo de virus, gusanos y troyanos, porque ahora damos la bienvenida a las alertas de seguridad. Y en el día de hoy la sección de alertas de seguridad llega con muchas amenazas, concretamente cuatro que vamos a destacar en lo que llamaríamos el ámbito de los gusanos, ese tipo de amenaza que habitualmente se propaga por correo electrónico. También vamos a dar a conocer una nueva vulnerabilidad que se propaga a través del navegador de Microsoft, a través de Internet Explorer. Conoceremos dos timos relacionados con el día de San Valentín, y es que sí, el 14 de febrero se celebraba ese señalado día, se celebra este señalado día, y esos timos es posible que te hayan llegado o que estén a punto de llegarte, con lo cual mucha precaución. Y además de esos cuatro gusanos tendremos la oportunidad de conocer más información sobre consejos de navegabilidad, que eso ya llegará en la sección Seguridad Práctica en esta edición número 250 del Guardián. Vamos a comenzar hablando del gusano spybot.aqb. Se trata de un gusano que instala un complemento para los navegadores con Firefox y Google Chrome con el objetivo de controlar las búsquedas realizadas y así redirigirle a páginas maliciosas desde la que se pueda descargar todavía más amenazas. Un gusano que, como es habitual, se propaga a través del correo electrónico y también a través de programas peer-to-peer, programas de intercambio de archivos. Un gusano este de Spybot, que en su versión AKB es bastante difícil de reconocer, ya que no nos muestra unos mensajes o avisos claros que alerten de su presencia. Aunque eso sí, una vez que se ha producido la infección, se puede reconocer ya que llega al ordenador en un mensaje en el que supuestamente contiene una invitación a Twitter. Ya sabéis, ese canal de mensajes cortos, ese canal de microblogging tan famoso. Y en este caso, pues que si nos llega por correo electrónico, mucha precaución, porque se puede tratar del gusano spybot.aqb. Seguimos con nuevos gusanos. Este está entre los más propagados durante el pasado mes de enero y se trata del network kido.ih. Es un gusano de red que se propaga por redes locales y mediante medios extraíbles de información y que al enviar sus copias a otros equipos remotos crea un fichero temporal con una extensión al azar. Este programa es una biblioteca de Windows, un fichero con extensión DLL y el tamaño de los componentes puede ser de entre 155 a 165 kilobytes. Vamos con otro gusano para Windows, este se llama el Sality.aa. Un gusano ya antiguo que hacía su aparición en el año 2008, que ha tenido distintas versiones y que también está entre los más propagados durante el mes de enero del 2010. Se propagó mucho durante el mes de enero, continúa propagándose durante el mes de febrero y se espera que en marzo y meses sucesivos siga propagándose, con lo cual especial atención a este programa malicioso que infecta archivos en el equipo que captura. Es un archivo de Windows que tiene un tamaño de 171.000 kilobytes y que cuando se ejecuta crea una serie de identificadores para poder señalar su presencia en el sistema. Otro gusano cuya información publicamos en la página del Guardián, en elguardian.euskadigital.net, es el gusano tiotua.cm, un gusano también para Windows que tiene la función de robar información confidencial y enviarla a un servidor HTTP remoto. Otro gusano, en este caso el cuarto, que nos sirve para destacar la presencia y la importancia de protegernos frente a los gusanos. Pero como siempre, también la ingeniería social hace de las suyas y aprovecha esta época señalada como es el día de San Valentín. Se celebra el día 14 de febrero y coincidiendo con esa fecha llegaban dos timos relacionados con ese día. Y es una especie de reedición de lo que en su día era el virus I Love You, pero en versión moderna. Son malware que llegan a través de postales electrónicas que contienen frases del tipo "estoy enamorado de ti", "estás en mi corazón", etcétera, etcétera. Y tienen así a los usuarios para que pinchen enlace que realmente les conducirá a una amenaza camuflada bajo corazones rojos. Son en definitiva tarjetas electrónicas adorables que podemos enviar a nuestra pareja, podemos recibir, pero que si tienen algunos perritos de la raza Zichu parecen divertidos, pero los cibercriminales están implantando enlaces peligrosos en este tipo de imitaciones. Las recomendaciones que te damos desde el Guardián es que nos mantengamos a salvo frente al malware en el día de San Valentín y en fechas posteriores, no haciendo clic en enlaces insertados en correos electrónicos y estar siempre protegido mediante un software de seguridad que esté actualizado. Y antes de continuar la sección de alertas de seguridad con la seguridad práctica, hablando de dominios poco recomendables para navegar, vamos a hablar de la investigación que está realizando Microsoft frente a una nueva vulnerabilidad de su navegador Internet Explorer. Y es que en uno de los boletines de seguridad Microsoft informaba sobre una nueva vulnerabilidad de Internet Explorer y en la que los detalles que todavía no han sido publicados pueden llevar a suponer que el problema puede ser aprovechado por intrusos. Según Microsoft, la vulnerabilidad que en cuestión afecta a los usuarios de Internet Explorer en sistemas operativos como Windows 2000, Windows XP y Windows Server 2003. Un problema que estaría presente en todas las versiones desde la 5.0.1 de su navegador hasta la versión 8, pero única y exclusivamente si el navegador no está siendo operado en un modo protegido. Según el boletín de Microsoft, la vulnerabilidad implica que el contenido de archivos locales puede ser manipulado, quedando visible para los operadores de sitios malignos. Lo que parece ser que Microsoft no ha decidido es si esta vulnerabilidad será necesario publicar una nueva actualización de seguridad, porque como ya hemos comentado en la sección de noticias, fue el pasado 9 de febrero, pasado día 9, cuando publicaba su actualización habitual, su publicación de parches de seguridad habitual el segundo martes de cada mes, y esta, como se sale de ese guión, parece que quizás pudiera requerir una nueva actualización. Ya veremos, ya lo compartiremos y comentaremos desde aquí, desde el Guardián, pero eso será ya a partir de la próxima edición, la número 251. Porque en esta misma, en la 250, todavía tenemos tiempo para el mundo de la seguridad. Ya sabéis, seguridad práctica, una sección que también nos gusta compartir todas las semanas con algún contenido que podemos tratar un poco más en detalle y de una forma más práctica. Damos la bienvenida, por tanto, en esta edición número 250 del Guardián a la sección Seguridad Práctica. Internet se parece bastante a lo que puede ser una gran ciudad como Madrid, Barcelona o Nueva York. Al igual que en toda ciudad hay zonas buenas y zonas no tan buenas. Pues bien, en Internet también hay dominios buenos y otros más sospechosos. Evidentemente, el hecho de frecuentar una zona aparentemente buena no nos garantiza un 100% de que ahí no va a pasar nada. En todos los lados cuecen habas, así nos lo cuentan desde Security by Default, y parece que sí que es verdad que las posibilidades de que pase algo desagradable en, digamos, algunas ciertas calles son mucho menores que en unas otras calles supuestamente infames o más peligrosas. McAfee ha publicado un estudio donde han analizado el top level domain, es decir, una especie de lista de dominios en los que más probabilidades encontraremos algunos tipos de amenaza y su consiguiente infección en equipos. el estudio disponible a través del portal www.securitybydefault.com indica que el peor sitio donde debemos hacer clic es un dominio terminado en CM, un dominio de Camerún, y por contra, donde menos probabilidades tendremos de llevarnos un susto es un dominio con terminación JP, es decir, de Japón. El dominio de España, el .es, parece que es uno de los más honrosos. Tiene el puesto 27 y está muy alejado de la cabeza de donde más infecciones podemos sufrir si visitamos ciertos dominios de algunos países. En primer lugar, ya lo hemos dicho, tenemos el dominio de Camerún, en extensión CM. En segundo lugar, los dominios más frecuentes, los dominios comerciales terminados en .com. En tercer lugar, los dominios chinos terminados en .cn. En cuarto lugar, los dominios de Samoa terminados en .ws. Y en quinto lugar, los dominios informativos .info. Y es que al igual que los pueblos y las ciudades, Internet es una parte de nuestra vida cotidiana. Los niños y los jóvenes lo utilizamos para estar en contacto con nuestros amigos a través de redes sociales. Los padres hacen compras y gestionan sus cuentas bancarias. Y los más mayores planifican sus viajes de forma online. Hasta aquí todo correcto y todo en una situación quizás idílica, pero la contaminación digital está creciendo y supone un gran riesgo para todo tipo de usuarios. Riesgos que el Día de la Seguridad de Internet, que se celebró el pasado 9 de febrero, y así lo compartimos con todos los oyentes y visitantes del portal, ya sabéis, en elguardian.euskadigital.net, pusimos en conocimiento esas iniciativas, ese tipo de características para poder navegar y estar en Internet de una forma más segura. Y es que también la actitud de muchos usuarios, de muchos navegadores en Internet, es de ¿por qué vamos a ser víctimas de un cibercriminal si no tenemos nada de valor en nuestro PC? Pues son unas creencias, unas tendencias bastante peligrosas en cuanto a comportamiento imprudente y que puede llegar a entrañar riesgos importantes. De acuerdo con los expertos de Kaspersky Lab, la popularidad de la digitalización de la red, el acceso a la red está creciendo rápidamente y todos los días llegan 30.000 nuevas amenazas a Internet y un número que no para de crecer. Una encuesta reciente realizada por el Instituto Forsa reveló que aproximadamente el 38% de los usuarios europeos de Internet con una edad media de 14 años ha sido afectado por el cringeware. El estudio también muestra que los sitios de redes sociales se han convertido en una plataforma particularmente popular para la distribución de malware. La forma en que se utiliza Internet depende sobre todo de la edad. Según las estadísticas, el grupo de edad comprendido entre los 12 y los 19 años utiliza Internet sobre todo para comunicarse. Jóvenes que pasan alrededor del 50% de su tiempo conectados a Internet delante del ordenador, navegando por redes sociales, utilizando servicios de mensajería instantánea y enviando o recibiendo correos electrónicos. La situación es que muchos todavía desconocen o no les preocupa que la falta de medidas de seguridad pueda permitir que cualquiera acceda a su información. Cualquiera puede, por ejemplo, utilizar una herramienta de búsqueda para conseguir datos personales de perfiles de Facebook o de las listas de Amazon. Puede utilizar esa información para crear un perfil personal completo, tanto que es importante considerar que a veces es imposible borrar completamente fotos o comentarios que han sido subidos a páginas de redes sociales. Incluso la gente, como la mayoría de adultos y ancianos, que no pasa todo su tiempo libre en Internet, está expuesto a peligros cada vez mayores y escenarios de ataques más sofisticados. Esta parece ser que es una de las mayores tendencias para el año 2010. Si un ordenador no está protegido por un programa antivirus, los ataques de phishing, el malware que se descarga cuando se navega por una web infectada, pueden hacer su agosto durante cualquier mes del año. Con este conjunto de informaciones de tipo más práctico y que nos han permitido recordar la fecha del 9 de febrero cuando se celebraba el Día por una Internet Segura, vamos ya concluyendo esta edición especial, edición número 250, que tratamos de que sea también especial para que Internet cada día sea más seguro y también esos conocimientos, esa información que podamos recibir a través de portales web, a través de la radio o un pod como este, pues sea realmente útil y práctica. Y si no lo es, pues ya sabéis, tenéis las formas de contacto para criticarnos, para aportarnos más valor, más información. Dirección de correo electrónico elguardian@euskadigital.net y buzón de voz el 94 483 25 82. Con este recordatorio de las formas de contacto y también anunciando que en el portal del Guardián, elguardian.euskadigital.net, encontraréis la información de contacto más detallada junto con las noticias e información práctica, vamos concluyendo la edición número 250 del Guardián. Esperando que hayáis pasado un feliz día de San Valentín, que el resto del mes de febrero sea especialmente bueno y que ese romanticismo que nos llega en algunos correos electrónicos pues no nos depare ninguna sorpresa negativa, sino que sea precisamente un anuncio de amor, amor como el que nosotros tenemos por la radio, por los podcasts, por la seguridad y por difundir todos estos contenidos. Recibe precisamente el cariñoso saludo de Iñaki Lázaro en nombre del equipo de Euskadi Digital, que te hemos acompañado, te hemos informado y que seguiremos aquí al pie del cañón para presentarte la información actualizada semana a semana, podcast a podcast, aquí en un programa, en un espacio llamado El Guardián, desde Euskadi Digital. Que tengas una excelente semana y en la próxima edición nos volvemos a escuchar. Un abrazo, hasta pronto.